Mi Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
...8:03 de la noche, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Agradecemos su sintonía con este espacio, el programa de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur. Mi nombre es Giovanni Vega y hoy me acompañan en la mesa de trabajo Gabriel y Elkin. Como siempre, desde nuestro máster, Paola Álava. Hoy hablaremos un tema que está como bien... tocante en estos días, y es el tema que tienen los derechos que tiene la población indígena en Colombia. Gabriel, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Giovanni. Muy buenas noches, Elkin. ¿Cómo han estado?
Muy bien, gracias. ¿Con un poco de frío?
Sí, un poco con estos climas. Bueno, pues el tema de esta noche es un tema muy importante, un tema que nos toca a todos. Un tema con el cual nos podemos sentir de pronto en algún momento identificados, y que es importante tener un uso y una razón para que no vuelvan a suceder hechos como los que vamos a hablar hoy y sobre el tema.
Claro que sí, y yo les cuento que venía por la 30 con un clima bien fuerte, parecía que estuviéramos en otra ciudad, entonces con el frío bogotano y con el inicio de la Navidad, decían muchos. Saludamos a Elkin, muy buenas noches.
Hola, buenas noches para ti, para Paola, para Juan, que nos acompaña en esta noche fría. Qué aguacero tan fortísimo el que vivió la ciudad de Bogotá en las horas de la tarde, entrada ya a la noche, impresionante, inundada la avenida Caracas, la avenida 68, la gente que regresa a sus trabajos va a llegar empapada.
¿Por dónde venía Elkin?
Por la Caracas, por el Transmilenio. Un poco de incertidumbre porque el articulado decidió parar de la granizada tan tremenda, no había visibilidad. Por seguridad yo creo que paró y duramos un rato ahí detenidos en una estación de Las Flores, en Chapinero.
Sí, a mí me pasó lo mismo, pero ahí en la sexta con 30, el bus quedó ahí también un buen tiempito. Pero la gente le gusta la granizada en medio de todo, le da frío, pero ahí se siente como en otro espacio.
Es como si fuera la nieve para nosotros.
Pues rompe un poco la monotonía, digamos, del día a día, pero es un poco difícil para la gente que regresa a sus trabajos o la gente que se dirige a las universidades o también a sus sitios de trabajo.
Llegar bueno,
así empapados.
Y hoy vamos a entrar, nuestro invitado de la noche de hoy es una persona, es un abogado, es representante de las comunidades indígenas aquí en Colombia, entonces vamos a darle la bienvenida de una vez para no hacerlo esperar. Don Luis, muy buenas noches y bienvenido a los micrófonos de Hora Ciudad.
Muy buenas noches a ustedes, en especial a toda la audiencia de Uniminuto.
Le agradecemos mucho por atender nuestra llamada. Sabemos que usted, pues, en estos días tiene una agenda bastante apretada. Entonces, pues, para iniciar nuestro programa de la noche de hoy, nosotros quisiéramos que usted nos contara. Bueno, primero que todo, ¿qué piensa de la situación que se presentó la semana pasada con la población indígena aquí en Bogotá?
Bueno, en primer lugar, pues también saludar a las comunidades indígenas que viven en el contexto de ciudad y también decir que, bueno, no soy abogado, estoy estudiando Derecho, aún no tengo el título, pero sobre la situación presentada especialmente en la calle 26 con los hermanos en Vera, es una actitud de la institucionalidad del Estado, representada en la policía, reprochable. Pues que es una revictimización a las víctimas que están siendo desplazadas desde el contexto rural hacia la ciudad. Esa actitud de la fuerza pública me parece que viola de manera arbitraria el derecho fundamental de las comunidades indígenas y especial que están protegidas en la Constitución Política, en el artículo 7. En ese sentido, pues, cabe decir que pues ningún acto, ninguna actitud de represión contra los pueblos indígenas, y en especial, digamos, los hermanos en Veras que están aquí, no porque quieren, sino porque se vieron obligados a desplazarse a la ciudad para hacerse invisibles o escuchar por el conflicto armado que está acaeciendo, digamos, en el departamento de Chocó y Risaralda.
Luis,
en ese sentido, pues...
Sí, continúe, por favor.
En ese sentido, pues, de mi parte, me parece que fue una acción inapropiada, reprochable, por parte, digamos, de las comunidades indígenas y por parte del Estado, que pues que es garante, digamos, de la protección de la diversidad étnica y cultural, como lo manifiesta la Constitución Política en sus artículos 7 y 9.
Luis, buenas noches. Le saluda Elkin González desde los micrófonos de Hora Ciudad Uniminuto Radio. Usted toca un tema crucial e importante, que es la Constitución de 1991, que abrió todo este espectro de una nación pluriétnica, ¿sí?, y multicultural. ¿Qué ha pasado del 91 al 2017 que sigue habiendo esta indiferencia hacia los pueblos indígenas y sus procesos culturales? Desgraciadamente, como usted bien indica, esta comunidad en Vera ha sido una de entre otras muchas que ha sido azotada por el conflicto armado que ha vivido nuestro país. ¿Qué impresión tiene usted como líder de las comunidades indígenas y como estudiante de Derecho frente a la respuesta del Estado a una solución de las problemáticas de las comunidades indígenas a este año 2017, teniendo como perspectiva la Constitución de 1991?
Sí, mire, pues para nosotros la Constitución Política del 91 fue un espacio bien importante, el hecho que nos reconocieran, digamos, la diversidad étnica y pluricultural en el Estado colombiano, dentro del Estado Social de Derecho. En ese sentido, pues, cabe resaltar que desde el 91 a la fecha han pasado ya 26 años, específicamente, donde los pueblos indígenas empezamos a ser parte de la constituyente. Hay unos artículos planteados sobre el tema de la autonomía, la autoridad, el territorio, pero en todo ese proceso, más de 26 años que se ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas como parte del Estado Social de Derecho, aún no se ha logrado materializar esos derechos que están ahí fundamentalmente planteados. En ese sentido, por eso, digamos, las comunidades indígenas, como ustedes pueden hoy apreciar, todos los derechos que se han logrado ganar ha sido a través de las diferentes acciones políticas, jurídicas y las vías de movilización como organizaciones indígenas. Porque ha sido la única medida para poder que el gobierno mínimamente logre reconocer y cumplir los derechos establecidos en la Constitución Política del 91. Por ejemplo, el caso como las comunidades indígenas en Vera, aquí en Bogotá, como les decía bien hace rato, no están porque quieren, están porque están obligadas por el conflicto armado, somos víctimas del conflicto armado. Por ejemplo, en el año 2004 la Corte Constitucional se pronunció a través de una sentencia, la T025, donde ordena al Estado colombiano implementar mecanismos para la protección de 34 pueblos indígenas, entre ellos está la comunidad indígena en Vera. Pero hasta el momento no se ha materializado eso. Y más tarde, en el año 2009, la misma Corte, haciendo seguimiento a la sentencia, revisando, se pronuncia a través del auto 004, donde tampoco, digamos, donde le exige de manera urgente plantear conjuntamente con las comunidades un plan de salvaguarda y un programa de garantías para los pueblos indígenas. Quiere decir que nosotros somos las comunidades más desfavorecidas históricamente, y a pesar de que tenemos una constituyente garantista que reconoce los derechos fundamentales, pues hemos tenido que, digamos, acudir a las movilizaciones sociales para que estos derechos sean reconocidos mínimamente.
Don Luis, muy buenas noches. La saluda Juan.
Buenas noches.
Don Luis, con respecto a lo que sucedió, el proceso que ahora viene para la comunidad que fue afectada, ¿cuál sería en este caso? ¿Cómo ellos van a tener como esas garantías o cómo va a ser el proceso para poder evitar estas acciones que se presentaron días anteriores?
Las garantías de, digamos, estar enmarcado en primero por el Estado, por el gobierno. Por el ente que vigila, controla, en este caso los derechos de los ciudadanos, que es la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo. Es así que, digamos, el propósito es que las instituciones del Estado, los órganos del Estado, hagan una coordinación conjunta en el marco, digamos, los derechos de los pueblos indígenas, y empiezan a construir garantías y programas para los pueblos indígenas. En este caso, cabe recordar que, por ejemplo, con los hermanos en Veras, en el año 2012, y en el periodo, digamos, de la alcaldía del doctor Gustavo Petro, se hicieron, digamos, procesos de coordinación con las diferentes instituciones del Estado, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, para poder, digamos, regresar los pueblos indígenas hacia sus territorios. Pero estas garantías de volver no deben quedaríamos sueltas, ir y dejarlos allá, porque, digamos, los territorios también están, están desprotegidos, por decir una manera, y no hay garantías también de permanecer en los territorios. Entonces, lo más fundamental es que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Interior, de Dirección de Etnias, logre, digamos, construir una política de coordinación en el marco, digamos, del plan de salvaguarda de los pueblos indígenas y la política pública para los pueblos indígenas, de poder, digamos, retornar los pueblos indígenas a los territorios, pero con garantías. No es decir, yo les doy tiquetes y los dejo allá y ya solucioné el problema. No, es acompañado de programas y de políticas especiales para los pueblos indígenas.
Verdaderamente nos extendemos un abrazo de solidaridad a todos nuestros hermanos indígenas. Yo quisiera que usted nos contara un poco, que le contara a nuestros oyentes que desconocen cómo es el sistema de gobierno que manejan ustedes.
Ajá. Bueno, hay que tener en cuenta que cada pueblo indígena tiene su cosmovisión, ¿no? Entonces, hay que tener Luis, en cuenta que los pueblos indígenas...
Perdone, ¿usted a qué comunidad indígena pertenece?
Yo pertenezco a la comunidad indígena NASA.
La comunidad indígena NASA del Cauca.
Del departamento del Cauca, de zona tierra adentro. Estoy aquí en Bogotá desde hace ya 4 años.
Muy bien. ¿Y cuál es el proceso de organización que adelanta la comunidad NASA allí en el Cauca?
Por ejemplo, hay que tener en cuenta que, bueno, los pueblos indígenas en general y especialmente, digamos, el pueblo NASA nos orientamos bajo 4 principios, que es la unidad, tierra, cultura y autonomía. Y entre esos principios está un elemento fundamental que es el principio de la colectividad, como un elemento fundamental y sustancial en el proceso del derecho constitucional de los pueblos indígenas. Entonces nosotros hacemos, digamos, a través de las grandes asambleas, lo que hacemos es sacar nuestro representante o nuestra autoridad para que nos represente tanto internamente como externamente en las comunidades indígenas y las relaciones con el Estado. Entonces hay que tener en cuenta que a partir de la Constituyente 91, los pueblos indígenas, los territorios indígenas, tenemos las tres características, que somos legislativos, ejecutivos y judiciales. Es decir, tenemos las tres ramas del poder también.
Bueno, y usted nos estaba contando ahorita que también es algo que no es desconocido para nosotros, y es que todas las comunidades indígenas que han llegado a Bogotá han llegado por temas de desplazamiento. ¿Cómo están proyectándose ustedes ahorita con todo el proceso que estamos viviendo de posconflicto?
Bueno, eso es preocupante porque, o sea, hemos sido históricamente víctimas de un conflicto que no nos pertenece. Es decir, nosotros no conocemos la paz en este momento. ¿Por qué? Porque allá llevamos, por ejemplo, desde el cese bilateral del fuego con este gobierno ya para 4 años más, y los pueblos indígenas siguen colocando sus muertos, su sangre en los territorios indígenas. Es decir, nosotros en la guerra, en el conflicto y en el proceso de paz, seguimos colocando los muertos allá en nuestros territorios y en nuestro contexto. Entonces es importante que el gobierno nacional active todos los mecanismos de prevención para los pueblos indígenas en los territorios. El mecanismo de prevención no solamente es llevar batallones, etcétera, etcétera, sino que, digamos, mirar programas y políticas de garantía para poder apoyar y proteger los pueblos indígenas, como lo ha ordenado la Corte Constitucional.
De acuerdo, don Luis. Don Luis, con respecto a la ONU y a la UNICEF, hemos visto que ellos se han pronunciado con respecto al tema. ¿Ustedes han tenido de pronto algún tipo de comunicado aparte de ellos, algo que de pronto les hayan indicado con respecto a lo que sucedió?
Gracias, en este momento, digamos, el movimiento indígena tiene una aliada bien importante, que son, digamos, los observadores internacionales como son la ONU, la UNICEF, en fin, y otros órganos como Human Rights, que ayudan, digamos, a denunciar casos, digamos, de vulneración de los derechos humanos en casos de los pueblos indígenas. En este momento, pues, tenemos aliada por parte del legado de la ONU para Colombia. Ha sido, digamos, un órgano bien importante que nos ayuda a denunciar. Pero el gran problema es que, digamos, el gobierno o los pueblos indígenas quedamos en esa etapa de la denuncia y, digamos, no hay una acción concreta por parte del Estado colombiano para que esas denuncias, digamos, no se vuelvan a repetir. Entonces, es, digamos, de agradecer, digamos, a los órganos internacionales como la ONU especialmente y otras ONG de derechos humanos que han estado, digamos, ahí activamente, vigilando, observando y denunciando los derechos que han sido atropellados en los territorios indígenas.
Los hechos del pasado miércoles 25 de octubre frente al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación son hechos lamentables de la mutua agresión entre la Policía Nacional y miembros de la comunidad indígena en Vera. Pero pareciera que esto es solo un atisbo, ¿cierto?, de la problemática profunda que viven las comunidades indígenas en las ciudades, pero también en los campos colombianos. A propósito de eso, la Minga Nacional Indígena por la Vida, liderada por la Mesa Permanente de Concertación, pide un diálogo directo con el presidente Juan Manuel Santos. Cuéntenos usted un poco de ese proceso que se está ya llevando a cabo precisamente en estos momentos de coyuntura, en este escenario del posacuerdo en Colombia. Luis, por favor.
En el ejercicio histórico que hemos tenido los pueblos indígenas frente a las movilizaciones, pues siempre se ha buscado primero, digamos, una interlocución directa con el Estado, con el gobierno colombiano especialmente, porque muchas veces en los procesos de negociación nos mandan los viceministros, los asesores que no tienen poder de decisión y toma decisiones sobre las coyunturas políticas o los o negociaciones. En este caso, por ejemplo, son más de 1.300 los acuerdos suscritos con el gobierno nacional y los diferentes gobiernos a través de la historia y que pues que han incumplido. Por ejemplo, tenemos el decreto 982, cuando se declaraba en el Cauca la emergencia cultural económica en el Cauca de los pueblos indígenas y que fueron incumplidos, por ejemplo. Entonces, en este momento lo que se busca es que el gobierno, especialmente su gabinete, como son los ministros, pues interlocuten de manera indirecta con los pueblos indígenas. En este momento, pues, están las autoridades indígenas del Cauca y a nivel nacional, a través del CRIC y el CRIC y las demás organizaciones regionales, pues, haciendo ese ejercicio de diálogo en el departamento del Cauca. En este momento, pues, aún, digamos, no hay, digamos, acuerdos sobre las exigencias de los pueblos indígenas, porque nosotros no estamos pidiendo nada fuera de lo real, de lo irreal, disculpe. Entonces, no estamos solicitando, estamos exigiendo lo que ya está pactado, lo que está suscrito, el acuerdo que se escribió en las diferentes movilizaciones y que han sido incumplidas por parte del Estado colombiano.
Bueno, y en ese orden de ideas, usted nos dice que ustedes no están pidiendo nada fuera de lo común. Yo me devuelvo un poquito al tema y a la pregunta que le había hecho acerca del posconflicto. Yo quiero saber si ustedes sienten que el Estado los ha tenido pues presentes en el momento de empezar a construir esas políticas de posconflicto en los territorios, porque digamos nosotros aquí en las ciudades nos hablan de unos acuerdos y pues que de cierta forma el Estado tiene que llegar a los lugares donde se desarrolló la guerra, pero yo creo que esa construcción de Estado tiene que hacerse con las comunidades que están o que sufrieron el conflicto. ¿Ustedes han sentido que el Estado los ha tenido en cuenta para ese proceso?
En ese proceso pues ha sido por exigencia de las comunidades indígenas que el gobierno ha tenido que, digamos, dar esa posibilidad, digamos, de participación en la construcción. Incluso ustedes se dieron cuenta que, por ejemplo, cuando se iba a suscribir el acuerdo de La Habana, en La Habana, especialmente cuando se ya estaba cerrando todo el capítulo de las negociaciones, los pueblos indígenas tuvieron que recurrir a ese espacio allá de manera autónoma, rápida, y llevar su propuesta del capítulo étnico de los pueblos indígenas en el proceso del posconflicto. Incluso, digamos, de esa manera se logró, digamos, meter, digamos, en los acuerdos el capítulo étnico. En ese sentido, pues, incluso, digamos, los pueblos indígenas han venido construyendo una propuesta de paz, no solamente ahorita cuando se sentaron, digamos, hace 4 o 5 años el gobierno y las FARC. Desde antes, digamos, los pueblos indígenas ya tenían una propuesta de paz planteado dentro de las mismas negociaciones con el gobierno nacional, desde el Cauca, desde la ONIC, o sea, ya planteó una propuesta de paz. Entonces, digamos, por ejemplo, a través de la mesa permanente de concertación, que viene, digamos, como un órgano que legisla para la política pública de los pueblos indígenas, pues se ha logrado, digamos, hacer una participación de los pueblos indígenas en este proceso, por ejemplo, en la decreto de leyes, pero muchas veces, digamos, también muchas propuestas en el marco de paz han sido consultas hacia los pueblos indígenas por parte del Estado colombiano.
Bueno, y yo quiero hacerle una pregunta un poco personal. Bueno, personal desde el punto de vista del tema que usted trabaja. Este año que hemos trabajado todo el tema de posconflicto en nuestro país y que van más de 128 líderes sociales asesinados, ¿qué piensa usted de eso?
Ya como le decía anteriormente, está evidenciado que la mayor carga de la guerra, el conflicto armado, la estamos llevando el sector rural, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, las comunidades afro, o sea, los que estamos allá donde el Estado casi poca protección nos brinda. Entonces, eso es un significado bien negativo que significaría que, por ejemplo, que estamos en paz, ya no debería haber víctimas, por ejemplo. Pero fue un detalle que la comunidad civil, la población civil, es quien está siendo más atropellada por el posconflicto en el proceso de paz. Es algo paradójico que eso esté sucediendo y no debería ser así.
De acuerdo, Luis. En ese orden de ideas, cuando se están haciendo, digamos, las revictimización de las personas, cuando ya se están generando estos hechos, pues para como curar las heridas de las personas, es decir, en este caso con el pueblo indígena, pues no se ha tenido ningún tipo de contacto para también apaciguar el daño que se les ha generado.
El gobierno nacional ha intentado, como decía el rato, de crear programas, políticas. Por ejemplo, en casa aquí, Bogotá, hablamos de nuestros hermanos Engueras, ellos tienen, digamos, una cultura particular, ¿sí? Primero porque, digamos, vienen de zonas de bosques tropicales, por ejemplo, como es el caso del Chocó. Pues ellos tienen unas costumbres muy diferentes de su forma de alimentación, por ejemplo. O sea, llegar aquí en Bogotá les cambia rotundamente y radicalmente esas costumbres. Entonces, digamos, aquí no es una política pensada desde el Estado para los pueblos indígenas. La política es ser pensada desde la comunidad y que el Estado entre a respaldar esas políticas que ellos empiezan a plantear. Por ejemplo, aquí desde el año 2011 tenemos el decreto 543 del 2011, donde se plantea, digamos, construir la política pública para pueblos indígenas. Pero desde que se ha creado, digamos, el decreto, por ejemplo, hasta ahora solamente se ha logrado implementar una mesa de trabajo que no es bien consolidada y no se ha logrado, digamos, materializar la política pública. Simplemente existen proyectos y proyectos nada más. Los proyectos que andan en proyectos se acaban. Pero en cambio, si hay una política pública bien sustentada, bien fundamentada, bien construida de los pueblos indígenas, va a tener un peso importante y en aceptabilidad de los mismos pueblos indígenas.
Bueno, y yo quiero hacer también, digamos que estamos ahorita en un momento en donde las FARC, ayer dice nuestro candidato a la presidencia es este personaje, todo el mundo empieza como a moverse, a buscar representación. ¿Cómo están ustedes en este momento en ese buscando esa representación política?
Mire, nosotros los pueblos indígenas históricamente hemos dicho que no somos ni de izquierda, no somos de derecha, ni tampoco somos de centro, izquierda ni centro-derecha. Nosotros los pueblos indígenas nos caracterizamos porque somos pueblos indígenas, tenemos nuestras propias características políticas, nuestras formas de pensar, nuestras formas de gobierno y nuestras formas de concebir la vida. En ese sentido, pues, en este momento el movimiento indígena, digamos, no tiene, digamos, hasta el momento afinidad alguna, digamos, con quién va, digamos, a apostar, digamos, en el tema electoral para las próximas gobiernos y las próximas legislaturas. Pues en el tema legislativo, pues sí hay que tener en cuenta que pues a partir de la Constitución del 91, pues los pueblos indígenas, pues, tienen la oportunidad de tener dos representantes en el Senado y una de las Cámaras. Entonces, en ese sentido, pues, son los mismos pueblos indígenas que definen, pero en caso de quién va a ser presidente o qué candidato, pues eso ya lo toman de manera colectiva las autoridades y los pueblos indígenas.
Bueno, en comunicado público de la Minga Indígena dice y afirma que se movilizarán, si es necesario, hasta la capital del país, a Bogotá, buscando que se les garantice la vida de los líderes, las comunidades y el respeto a los derechos humanos. Y también un punto importante que llama la atención, que es que hagan parte de la mesa de negociación con el ELN. ¿Qué opina usted al respecto y qué se dice de la movilización hacia la capital? ¿Al gobierno le parece preocupar que se obstruyan las carreteras y ahí se crea la tensión, no?
Nosotros tenemos una experiencia en el 2008, cuando se hizo la Gran Minga y caminamos del Cauca hasta aquí a Bogotá. Fue una minga, digamos, de un llamado, no solamente al Estado colombiano, sino al pueblo colombiano nacional, a todo el pueblo colombiano, de manifestar nuestra voz de rechazo contra la violencia, contra la revictimización de los mismos víctimas que somos los pueblos indígenas en este proceso. Si la Minga Nacional de los Pueblos Indígenas decide marchar hacia Bogotá, bienvenido sea. Porque queremos, no sé, porque este digamos, lo que nosotros buscamos no solamente es cuestión de los pueblos indígenas. Nosotros los pueblos indígenas estamos sobre los lugares más ricos, más sagrados, que se beneficia todo el pueblo colombiano. Estamos sobre cuidamos las aguas, los páramos, las montañas donde nacen todos los ríos que bañan todo el pueblo colombiano, los territorios colombianos. Entonces, en ese sentido, pues, bienvenida sea la marcha Hola Minga hasta Bogotá. En caso, digamos, de la participación política o la participación de los pueblos indígenas en la mesa de negociación con el ELN, pues es bien importante porque la guerra en Colombia no es solamente del Estado y las FARC o el ELN. Los mayores afectados de la guerra es la población civil. Son ellos que imponen los muertos, son ellos que imponen las viudas, los huérfanos. Y es importante que sí haya una representación de los grupos étnicos, de las comunidades campesinas, afros, en esa mesa. Porque solamente de esa manera se va a hacer bien sustancial y bien fundamental, digamos, las propuestas que salgan de ese espacio. Desde luego, pues no va a haber, si no hay representación, pues no va a ser algo importante, digamos, en el reconocimiento de las comunidades étnicas en esos espacios.
Luis, le agradecemos mucho que haya atendido la llamada de Hora Ciudad. Pues esperamos más adelante poder tenerlo aquí en la cabina y pues que nos siga contando qué ha pasado con el proceso que vienen adelantando ustedes.
Bueno, gracias a ustedes también, a la emisora Uniminuto, pues agradecerle por este espacio. Igualmente, pues cerrar diciendo que pues nosotros los pueblos indígenas nos estamos movilizando no porque nos guste o porque nos encante o por costumbres, no porque el gobierno colombiano nos ha incumplido históricamente.
Gracias, Luis.
Muchísimas
feliz noche.
Gracias.
Los dejamos en una pausa musical, ya nos vemos aquí en Hora Ciudad Contexto.
De la conquista hasta hoy, de los que siempre han luchado, de la conquista hasta hoy, vivimos porque peleamos contra el poder invasor y seguiremos peleando. Apague el sol y seguiremos peleando mientras no se apague el sol. Indígenas campesinos, llevamos sangre paez de Álvaro y de Benjamín. Álvaro y de Benjamín, de la gaita y Quintín.
...8:33 de la noche estábamos escuchando el himno Paez de los Hijos del Cauca. Gabriel, recuérdenos las redes.
Bueno, Giovanni, les recuerdo a nuestra audiencia, nos pueden buscar a través de Facebook, Twitter, nos encuentran como Uniminuto Radio, no olviden poner el hashtag Hora Ciudad.
Y también contamos con un blog en el que encontrará información de interés, nos encuentran en www.horaciudad.blogspot.com.
Sí, ahorita en estos días estamos trabajando un poquito más en el blog, lo vamos a modernizar un poco. Vamos a cambiarle un poquito la presentación para que nuestros oyentes estén ahí visitando el blog, profundizando un poco más en todo el trabajo que hacen nuestros compañeros. ¿Y cómo le pareció la entrevista, Elkin?
Muy interesante porque es una persona que está adentro, ¿sí? En las entrañas mismas de la tierra que es el Cauca, Cauca adentro. La comunidad Nazas ha sido una de estas comunidades que se ha caracterizado por ser un... un pueblo indígena en resistencia, pero que también está en diálogo con el Estado Nacional en busca de la solución de sus problemas, de sus conflictos, tanto de tierra como de reivindicación de derechos.
Además que, digamos, cuando uno, pues hablando un poco de la noticia de la semana pasada, que es como el tema que nos convoca el día de hoy, había mucha gente que se sentía molesta porque decía, ay, pero es que esta gente llega a colarse, esta gente llega a meterse y no pagan el pasaje, y es bien, bien controversial eso, porque, pues digamos, lo que nos decía nuestro invitado hoy es que ellos tienen otras dinámicas, ¿no? ¿O qué piensa usted, Gabriel?
Pues bueno, yo lo veo desde varios puntos de vista. Lo podemos ver desde la parte cultural. Si bien es cierto, acá en Bogotá hemos recibido una gran cantidad de personas del extranjero, del interior, que mal o bien han tenido de pronto una educación diferente, que de pronto no han tenido como la misma problemática que han tenido nuestros coterrianos, los indígenas. Pues en este caso pienso que debemos ser como más abiertos a las posibilidades de enseñarle, que de pronto si ellos se van a colar, pues explicarles, no llegar de pronto al momento de tanta violencia, porque lo que hacemos con la violencia es generar más violencia. Entonces, de pronto más cultura en ese sentido.
Sí, ha sido extraño la discusión que se ha generado a partir de este lamentable hecho. Se ha polarizado un poco la opinión, ¿cierto? Digamos, claro, son ciudadanos y como tal pues tienen que pagar su pasaje, es lo que dicen algunos, pero otros reconocen también que pues es un pueblo vulnerado, digamos que muchos de sus miembros, de sus integrantes no hablan el idioma español, sino hablan en su propia lengua, lo que dificulta, digamos, también esa socialización en una ciudad como lo es Bogotá, que es tan agresiva y violenta para los que lleguen de fuera y en especial de estas comunidades indígenas. En noticias recientes se había comentado el asunto de hacinamiento y de indigencia que padece en la comunidad en Vera en particular, que estaban residiendo en estos hogares de paso, estos pagadiarios en el barrio San Bernardino. Sí. El San Berna, el tradicional San Berna, que se está constituyendo en el nuevo Bronx. Y entonces, pues, es lamentable la forma en que están viviendo las comunidades indígenas, nuestros pueblos indígenas, que desconocemos tanto, ¿no? Que somos tan ajenos a la cantidad de cultura y de tradición que traen en sí mismos estas comunidades tradicionales y ancestrales.
Bueno, yo pienso que aquí es importante empezar a entender que pues que ellos también son colombianos, ¿no? Son hermanos nuestros, y que lo que decía Luis, ellos no están aquí por gusto. Entender que pues que yo hace un tiempo tuve la oportunidad de compartir con algunas personas de esta comunidad, y a mí me impactaba mucho porque pues la mayoría de ellos viven cerca a ríos. Entonces ellos tienen la disponibilidad del pescado, del plátano, y aquí a duras penas pueden comer huevo.
Exacto.
Y entonces aparte, eso, o sea, es bastante confrontador y es muy duro porque la gente, o sea, se ve totalmente transformada y metida en un hueco que tal vez ni siquiera quieren vivir.
Yo creo, Giovanni y Juan, que digamos este escenario del posacuerdo, del posconflicto, lo que nos debe abocar a todos los colombianos es a tener el tiempo suficiente para pensar los conflictos y los problemas reales que tenemos en nuestra Colombia profunda, ¿cierto? Que son tan diversos y que se trasladan también a las grandes urbes, a las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, en que hay que dar, digamos, atención inmediata y concreta con recursos, con políticas públicas que tiendan a solucionar todas estas problemáticas y que permitan en ese sentido realmente un encuentro y una reconciliación entre nosotros, hermanos colombianos, como usted lo dice, Giovanni.
Claro que sí. En este momento vamos a darle paso a nuestra periodista Sandra Reynoso, quien realizó la voz del oyente para el día de hoy.
Cordial saludo para los oyentes de Hora Ciudad. Hoy nos encontramos en la localidad de Ciudad Bolívar y queremos preguntarle a la gente qué opinan de los derechos de los indígenas en Bogotá.
Muy buenas tardes, soy Patricia Reyes, docente del Colegio San Francisco de la localidad de Ciudad Bolívar. Con relación a los derechos de los indígenas, pues realmente está un poco en contradicción, porque si nosotros, los que nos creemos eurocéntricos, nos creemos de mejor raza, nos creemos civilizados, no logramos el respeto a los derechos humanos, mucho menos los indígenas. Los indígenas realmente se sigue haciendo todo ese proceso que viene desde el descubrimiento de América, toda una manipulación, todo un maltrato a ellos, que se continúa con esa explotación, con ese irrespeto hacia los indígenas, y pues a pesar del tiempo se continúa en esa misma línea. Prueba de ello es que a pesar de que ellos hagan movimientos sociales, hagan manifestaciones, que por supuesto ellos siempre son unos grupos muy organizados, para ellos es prioridad sus propias leyes sobre la constitución política, y nosotros sí somos capaces de respetarles. Es más, recordemos que recientemente aquí en Bogotá, bajo la premisa de hacer respetar un Transmilenio, se transgredieron a varias personas que son indígenas y que por supuesto son una gran riqueza cultural para nuestro país.
Mi nombre es Daniel Moreno, exalumno del Colegio San Francisco, promoción 2013. Mi opinión en el tema de derechos indígenas es que aquí en la ciudad de Bogotá falta mucha cultura por parte de la población en general y de conocer realmente su historia y de dónde vienen. No solamente creer que somos de otro lugar, sino orientarnos a que todos somos de esta hermosa tierra. Y en cuanto a los derechos de los indígenas, nosotros no tenemos la cultura ni la educación de centrarnos en la conservación de su cultura, concentrarnos también en la conservación de costumbres y de su pueblo y de sus ritos, por decirlo así.
Esta fue una nota de Sandra Reynoso para Hora Ciudad de Uniminuto Radio.
Bueno, ahí teníamos la voz del oyente, la gente como muy solidaria con los pueblos indígenas, y pues hay mucha gente que dice, no, que se suben al bus, lo que estábamos hablando ahorita. Sí. Hay algo que, un tema que no hemos tocado ahí, digamos, frente a eso, y es, ¿cómo vive usted la actitud de la policía? ¿Cómo le pareció a usted la actitud de la policía a alguien?
Es difícil, digamos, la percepción general.
Hay sin cargas emocionales, ¿no?
La percepción generalizada, o sea, creo que es más importante que mi mera opinión. La percepción generalizada es que sí hay una solidaridad, digamos, con esta comunidad que fue agredida por la Policía Nacional, y se entiende que hubo una infracción a dos personas de esta comunidad no pagar el pasaje del Transmilenio, ¿no? El coronel Néstor Melenge, comandante de la policía de Transmilenio, explicó a la opinión pública que los hechos se iniciaron cuando miembros de la comunidad en Vera intentaron ingresar a la estación de Transmilenio sin pagar. Pero digamos, ya lo hemos discutido un poco aproximándonos a la problemática de los pueblos indígenas, y hay que entender, y como lo decía muy bien un oyente, en la voz del oyente, es un problema de que no nos conocemos y que no hay un conocimiento histórico de quiénes somos y de dónde venimos, ¿cierto? Y es importante encontrarse con esa historia, porque esa historia se vive hoy en el presente. Ese es el país que se espera construir con una reconciliación entre todos y todas.
Bueno, y Gabriel, ¿cómo la vio?
Pues bueno, yo vi un punto importante ahí, que fue la cultura. O sea, la cultura pienso que es
¿de atropello?
Como... No, pues de parte y parte. En este caso, pues fue como parte de cultura de pronto de los agentes, al ver que ellos no tenían como la razón, o sea, no tenían la manera de comunicarse de una manera tan asertiva. Y también como la solidaridad de nuestros oyentes, que en este caso pues dicen que de pronto fue ya muy exagerada la agresión de ellos, que nuestros pueblos efectivamente nos brindan grandes riquezas culturales, idiomáticas, que en este sentido es importante preservar y llevarlas a explotar, es decir, a tenerlas en ese recuerdo para que nuestras futuras generaciones sepan de dónde vienen y sepan lo que tienen en este bello país.
No deja de ser contradictorio que estos hechos se presentaran a la salida del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
Claro que sí. Yo sí, digamos, aquí en Uniminuto tenemos la oportunidad de compartir con varias personas de la Policía Nacional que pues han buscado como ese proceso de formación también alterno a su oficio. Pero yo pienso que a la policía le hace falta un poco más de formación ciudadana. O sea, ellos, pues digamos que sí, están cumpliendo su deber y todo, pero no pueden entrar a chocar a todo momento con la ciudadanía, porque digamos la función de la policía es preventiva y siempre llegan es con una manera correctiva. Entonces, pero pues es lo que yo pienso, ¿no? Cuando sea general de la policía en primer de cambios, o sea, nunca. Entonces, pues muy interesante el tema. Cuéntenos.
Bueno, yo les quiero comentar sobre la ONIC. La ONIC es la Organización Nacional Indígena de Colombia. En la actualidad cuenta con 47 organizaciones zonales y regionales. Esta la podemos encontrar en 28 de los 32 departamentos de nuestra Gran Colombia.
Bueno, es importante lo que dice Juan, porque es una de las organizaciones nacionales indígenas más importantes, que precisamente hacen parte de esta mesa permanente de concertación de que nos hablaba Luis. Pero también hay otras organizaciones indígenas, como la AICO, que son las Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama, o la OPIAC, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, entre otras muchas organizaciones. También hay que hablaba Giovanni con nuestro invitado, ejercicios políticos que han adelantado estas comunidades indígenas, por lo menos están las razones sociales de la ASI y del movimiento Maíz.
Sí, un poco del tema de maíz que nos va a contar Gabriel.
Correcto. Bueno, el pueblo indígena cuenta con un partido político. Como ya lo dijeron nuestros compañeros, se llama Maíz, el cual fue creado en Santander de Quilichao, en el Cauca, en septiembre del año del 2013. Este movimiento es un movimiento alternativo, es un movimiento social que lo que buscó fue reivindicar y generar una semilla de vida y un elemento cultural sobre las culturas nativas de América.
Sí, la ONIC, que también nos la nombró Luis, ¿no? Ya es una organización que tiene 35 años. Bastante, y digamos que ahí encontramos también toda la parte del grupo político de Maíz, que tiene algo muy interesante, y es que en esa página ellos hacen su rendición de cuentas, ¿no? O sea, tienen el perfil de sus candidatos, pero están haciendo como una rendición de cuentas constante del ejercicio político que están haciendo, que me parece que es algo muy interesante.
También es de rescatar la Escuela de Formación Indígena, que nació en el 2005, como una propuesta de formación para el fortalecimiento político y organizativo de la ONIC y de sus organizaciones filiales. En estos años, aproximadamente 4.500 personas han participado de esta experiencia, entre hombres, mujeres, mayores y jóvenes de diversos pueblos y organizaciones. En el desarrollo de la escuela, la pedagogía comunitaria se configura como una pedagogía propia indígena que parte de la vida, de una visión crítica del contexto y de propuestas transformadoras de la realidad, con miras a realizar los planes de vida y el buen vivir. Esto sí que es clave dentro de las comunidades indígenas, y de la cual debemos aprender tanto, el Sumat Kaswai en lengua quichua, o el Sumat Kamaya en lengua aymara, el buen vivir para hombres y mujeres.
Ahí es importante ver cómo ellos también han siempre estado buscando cómo formarse, ¿no? O sea, es un pueblo bien que tiene unas cosas bien interesantes para analizar, para revisar y para apoyar. Entonces,
La invitación, Giovanni y Juan, yo creo que a nuestros oyentes es un poco acercarnos de verdad desde lo profundo de nuestras raíces a conocer todos estos procesos y problemáticas y propuestas también, cosmogonías de las comunidades indígenas, que son muchas en Colombia y que no las conocemos, infortunadamente.
Bueno, se nos está acabando el tiempo. Esto es terrible. Entonces, Gabriel, gracias por habernos acompañado en esta emisión.
Muchas gracias, un gran equipo. Entonces, ¿querías recomendarles si se perdió algún momento de nuestro programa o desea escuchar más contenidos? Puede visitar nuestra página web www.uniminuto.com.
Gabriel, muy buenas noches y gracias por este programa.
Y para los oyentes, recuerden que este es un espacio del programa de comunicación social Vicerrectoría Bogotá Sur, y que nos pueden seguir en Facebook y Twitter, y nos encuentran como Uniminuto Radio. No olvide poner el hashtag Hora Ciudad. Buenas noches.
Bueno, y a todos nuestros hermanos indígenas, un abrazo desde los micrófonos de Hora Ciudad. Nos escuchamos el próximo miércoles en una nueva emisión de Hora Ciudad Contexto. Los invitamos a que nos escuchen el día de mañana en Hora Ciudad Cultura y el próximo martes en Hora Ciudad Deportes. Los dejamos con esta canción. Feliz noche.
Feliz noche.